En el libro del profeta Ageo, Dios dice en capítulo 2 y versículo 19: ¿No está aún la semilla en el granero? Y luego agrega: Mas desde este día os bendeciré. En el aire, su emisora amiga.
Y al micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero, para una nueva edición de su programa Semillas al Aire.
Muchas gracias. Bienvenidos, mis amigos, a una semana más de Semillas al Aire. Y estamos aquí interpretando las Escrituras. Recuerda que comenzamos esta serie de reflexiones bíblicas radiales con este tema, Interpretando las Escrituras. Ciertamente estamos considerando el valor de la Biblia, el valor de los textos de la Biblia, el valor de tener una buena traducción y un buen enfoque para la correcta interpretación de las Escrituras y luego una adecuada aplicación a nuestras vidas. El primer día vimos la esencia de la Biblia, ¿lo recuerda? Bueno, la Biblia proviene de la palabra biblos, libros, rollos. Es la Escritura inspirada por Dios, es la auténtica palabra de Dios, es el registro exacto de la revelación de Dios al hombre. La Biblia es la plena y verbalmente inspirada palabra de Dios, sin errores en sus manuscritos originales, de modo que debemos procurar buenas y serias traducciones, buenas y serias interpretaciones y aplicaciones, de modo que nos acerquemos lo más posible a aquellas verdades originales de Dios. También vimos la estructura de la Biblia, ¿lo recuerda? La Biblia es un libro, porque tiene un inicio, un principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego tiene un desarrollo y tiene un fin, cerrando en el libro de Apocalipsis. La Biblia está dividida en dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento, llamado Tanaj por los judíos, que contiene 39 libros. El Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, 5 libros históricos, a saber, 4 evangelios y el libro de los Hechos, 21 epístolas y un libro de revelación profética que comúnmente llamamos Apocalipsis. Hemos considerado algunas traducciones de la Biblia y llegamos a decir que a los judíos se les confió el depósito de las Escrituras del Antiguo Testamento. Hombres judíos escribieron los libros del Antiguo Testamento y a los judíos se les confió el depósito, el hecho de copiarlos y guardarlos celosamente. A los judíos cristianos se les confió escribir las Escrituras del Nuevo Testamento y a la cristiandad o iglesia de Dios se le concedió la responsabilidad de conservarlos y la responsabilidad de interpretar bien la Escritura y enseñarla adecuadamente. Al respecto mencionábamos algunas versiones útiles para estudiar las Escrituras. En primer lugar, yo uso la versión Reina Valera 1960 y algunas revisiones, como la anterior, 1909, o algunas posteriores. También es bueno consultar la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas. Además, es bueno contar con materiales auxiliares para la interpretación de la Biblia: diccionarios, manuales, concordancias, comentarios de los libros de la Biblia de reconocidos escritores. Uno de los mejores, más sencillos y prácticos creo que es Warren Wiersbe, nombre y apellido que se escribe con W, Warren Wiersbe, que ha escrito comentarios a todos los libros de la Biblia. No obstante, mencionábamos quién es el mejor de los maestros. Bueno, es el creador y conocedor de la intrincada naturaleza humana. Es el perfecto conocedor de los planes eternos de Dios. Es aquel que inspiró y ayudó a cada escritor para escribir cada libro. Y es aquel conocedor exacto de las Escrituras. Es el perfecto maestro porque mora en nuestro interior. Y sin duda estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Al considerar las Escrituras, siempre, en grupos o a solas, debemos buscar la guía y la iluminación del mejor y del perfecto Maestro, el Espíritu Santo. No obstante, tomábamos unos minutos para reflexionar acerca del intérprete de las Escrituras. Ese soy yo, ese es usted, querido oyente. La persona que va a interpretar, estudiar y profundizar las Escrituras debe por lo menos reunir tres condiciones o requisitos básicos. Debe haber sido nacido de nuevo para poder tener discernimiento espiritual sobre los textos. En segundo lugar, esa persona debe querer hacer la voluntad de Dios en su vida diaria. Y en tercer lugar, esa persona debe buscar la guía del Espíritu Santo en cada momento de lectura y de estudio. Después analizábamos el valor de la lectura bíblica, personal y pública. En Deuteronomio 17, Dios le mandó al rey de Israel, que muchos años después vendría, que ese hombre tuviese una copia de la Escritura para leer cada día él personalmente. ¡Qué importante la lectura personal de la Biblia, mi amigo! Pero también veíamos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías la importancia de la lectura pública de la Palabra de Dios. También hablábamos del valor del estudio bíblico. Y meditábamos en la vida de Esdras, cómo él se preparó para investigar las Escrituras, aplicarlas a su vida y enseñarlas a su pueblo Israel. También hablábamos del valor de la meditación bíblica y decíamos meditar, de acuerdo al diccionario común y de acuerdo a la Biblia, no es dejar la mente en blanco. Meditar es repasar, reconsiderar, reevaluar lo ya leído y estudiado. Nos hace bien. El Salmo 1 dice, «Dichoso el varón que medita en la ley de Jehová día y noche». También dice así el Salmo 119 y otras porciones bíblicas. Después, la semana pasada, ingresábamos a considerar una serie de principios para una sana interpretación bíblica. En primer lugar, y aquí vamos a ir más pausadamente y desde aquí vamos a avanzar, en primer lugar, primer principio para una sana interpretación bíblica, dijimos que debemos tener una observación cuidadosa del trasfondo y del momento histórico del libro que queremos estudiar. Mis amigos, les dije, no es lo mismo estudiar Éxodo, Levítico, que estudiar el libro de Isaías, o estudiar Mateo, o estudiar Efesios. Cada libro fue escrito en su lugar, en su tiempo y aún en su lenguaje y en un trasfondo cultural que debemos analizar y enfocar. También en segundo lugar veíamos la importancia de tener una observación cuidadosa de los lugares geográficos de cada libro. Hay libros que se escribieron en el desierto allá, los libros de Moisés. Hay libros que se escribieron en Israel en el contexto de los reyes. Hay dos libros proféticos que se escribieron en Babilonia, los libros de Daniel y Ezequiel. Hay libros proféticos del regreso de los judíos y luego están los libros del Nuevo Testamento, que es importante considerar cómo, por qué y para qué se escribió Mateo, Efesios, Filipenses. Mucho importa a la hora de interpretar un libro o capítulo de la Biblia, el lugar geográfico donde se desarrollan los acontecimientos, las características, las costumbres sociales, culturales, el trasfondo religioso de la ciudad inclusive. Y en nuestra mente enfocándonos más hacia las epístolas del Nuevo Testamento, para conocer el trasfondo de varias epístolas ayuda el relato histórico y las descripciones variadas y precisas del libro de los Hechos. Es interesante. Hay que estudiar el libro de los Hechos con mucho cuidado. En los primeros capítulos, el escenario de los acontecimientos es Jerusalén y el trasfondo es judaico, la predicación y la discusión allí es judaica. El Mesías resucitó, ascendió al cielo, esa es la predicación, y la gente debía arrepentirse y recibirle como Salvador. Pero a partir de Hechos 13, el Evangelio de Dios es predicado a las naciones. y allí llega a diferentes ciudades con diferentes trasfondos y problemáticas. Llegó a Filipos, por ejemplo, primera ciudad de la provincia de Macedonia, y era una colonia romana. Allí Pablo defendió su carácter de ciudadano romano y después, años después, le escribiría a ellos que era mucho más importante considerar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, que vendrá a buscarnos y transformarnos para llevarnos a la gloria. Cuando pasamos por Tesalónica, Hechos 17, y luego estudiamos Primera y Segunda Tesalonicenses, nos damos cuenta de que aquellos fueron muy rápidos para creer en la resurrección de los muertos. Pero cuando pasamos por Atenas, nos damos cuenta que muy poca gente se convirtió porque solo les interesaba escuchar algo nuevo y decir algo nuevo, filosofar, hablar al aire. En Corinto observamos una iglesia muy problemática por el trasfondo de una ciudad muy pagana y muy inmoral. En medio de todos ellos había una sinagoga y muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Aún convertidos, les costaba creer en la resurrección corporal de los muertos. Así que Pablo tuvo que escribirles el capítulo 15 de manera especial, cosa que no necesitó con los tesalonicenses. Y así, mi amigo oyente, cada carta tiene un enfoque de acuerdo a las características de la iglesia en ese lugar y el lugar donde esa iglesia estaba. Cuando Pablo escribe a Roma, nunca había ido todavía, pero Roma era el centro de la justicia romana, la capital del imperio. Y a los creyentes romanos les explica y les expone el evangelio de la justicia y del amor de Dios. Sí, mis amigos, vamos a avanzar luego de una breve cortina musical. Vamos a avanzar al tercer principio para una sana interpretación bíblica. Pero le repito los primeros dos. Número uno, para una sana interpretación bíblica necesitamos una observación cuidadosa del trasfondo y del momento histórico en que se escribió el libro o epístola en cuestión. Segundo principio, necesitamos una observación cuidadosa de los lugares geográficos de cada libro, incluso la cultura, las costumbres de cada lugar. Tercer principio, debemos prestar mucha atención a las palabras del texto bíblico. Interpretar las palabras del texto bíblico con mucho cuidado y de manera adecuada. Lo vemos en un minuto. Mi amigo, cuando usted lee ciertas frases en la Biblia, las debe interpretar adecuadamente, en su contexto, en su trasfondo, e interpretar bien el sentido de las palabras en el uso bíblico. No podemos tomar frases o palabras y decir Dios me habló, y simplemente tomarlas y entenderlas como las vivo en la sociedad actual, o las interpreto poética o filosóficamente, o especulativamente. No. Es muy importante la interpretación de cada palabra con el uso habitual que le daban en aquellos lugares y tiempos. Se lo voy a repetir. Es muy importante la interpretación de cada palabra con el uso habitual, no de nuestro tiempo, sino el uso habitual que le daban en aquellos lugares y tiempos. Es muy importante mantener eso en mente. Mire, le voy a poner un par de ejemplos. Hasta el día de hoy es muy notable y muy importante la interpretación de las palabras en cada lugar y tiempo. Mire, he viajado por algunos países y he anotado ciertas experiencias que tuve. Con el uso de las palabras me refiero. Mire, un niño de unos 10 años de edad en Argentina se lo llama niño, chico o pibe. En Uruguay se le llama botija. En Bolivia, mayormente en Santa Cruz de la Sierra, se le llama pelado. En México se le llama un chavito. ¿Y sabe una cosa? Todo eso dentro de lugares donde se habla el mismo idioma, castellano. Entonces, yo tengo que interpretar bien cada palabra o cada una de esas palabras en cada lugar donde estoy, para poder interpretar o entender que están hablando de un niño. Otro ejemplo, un ómnibus de 50 pasajeros, más o menos, de larga distancia en Argentina, lo llamamos comúnmente un micro o un ómnibus. En algunos países limítrofes se le llama bus, puede ser Uruguay, Chile. En Bolivia se le llama flota y en Guadalajara se le llama camión. ¿Lo ve, mi amigo? Distintas palabras porque no cambió el idioma, pero cambió el lugar. Entonces yo tengo que interpretar cada palabra en su lugar. A propósito, los diferentes libros de la Biblia fueron escritos en diferentes lugares. En el desierto, en Israel, en Babilonia, en Jerusalén, en Corinto, en la isla de Patmos, en distintos idiomas. Entonces, ¿cuánto cuidado debemos tener en cuanto al sentido y el significado de las palabras? Entonces, que quede claro que debemos interpretar correctamente cada palabra y en el contexto histórico y en el contexto de cada lugar en que se usó. El primer significado que debemos asignar a una palabra es observar cómo y cuándo la escritura la usa. Después de eso debemos buscar la aplicación correcta a nuestras vidas y pasarla a nuestros tiempos, sí, pero para interpretar la palabra la debo ubicar correctamente en el uso habitual de aquellos tiempos y lugares. Le voy a dar una serie de ejemplos de palabras que debemos interpretar correctamente, textualmente, y jamás deberíamos confundirlas. Mire, les voy a dar unas 13 palabras y vamos a cerrar nuestro programa por hoy. Es importante entender las diferencias. En primer lugar, es importante definir, por ejemplo, la palabra Israel. Y usted me dirá, hace años que leo la Biblia, sé muy bien lo que es Israel. Bueno, por supuesto, pero yo me he encontrado con gente que sabe muchísima Biblia, pero confunde esta palabra. Déjeme decirle dos o tres cositas. En primer lugar, Israel era el nombre de un varón, de un hombre, Jacob. Dios le cambió el nombre y llegó a ser Israel. Luego su descendencia, las 12 familias de sus 12 hijos varones, llegaron a ser las 12 tribus de Israel y llegó a ser la nación de Israel. Ahora, Israel, mi amigo, es Israel. Hoy en día existe el Estado de Israel, pero también existen los judíos, los israelitas. Pero mantenga la palabra dentro de esos límites. En las Escrituras, Israel es Israel. No lo vaya a interpretar como que es la iglesia, o que es el cielo, o que es los creyentes espirituales. No, no, no. Israel es Israel. Si vamos a interpretar correctamente la Biblia, Israel es Israel. Jamás la iglesia es llamada Israel. La iglesia es la iglesia. En un momento lo vamos a considerar. Israel son los judíos, los descendientes de aquel hombre llamado Israel. Otra palabra, la palabra Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén, bueno, es la ciudad de Jerusalén. Allí en la provincia de Judea, allí en el estado de Israel hoy en día, está Jerusalén. Está Jerusalén la vieja, bueno, hoy está la Jerusalén la nueva al lado, pero es la ciudad de Jerusalén. A esa ciudad regresará el Señor. No la confunda jamás. No tiene que ver con nuestra congregación, con nuestra alabanza, con nuestra iglesia, con nuestra congregación. No, Jerusalén es Jerusalén. Allí regresará el Señor muy pronto, dentro de unos años. Alrededor de 700 veces es mencionada en la Biblia. Y si bien hay una mención o varias a la Jerusalén celestial, jamás deberíamos confundirla. Jerusalén es Jerusalén. Usted puede tomar un avión, viajar a la nación de Israel hoy en día, baja en el aeropuerto de Tel Aviv, toma un ómnibus viaja unos 50 kilómetros y llega a la ciudad llamada Jerusalén. En tercer lugar, quiero mencionarles la palabra Sion. Sion es uno de los pequeños montes o colinas que están dentro de Jerusalén. Si usted va allí hoy, le van a mostrar el monte Sion, le van a mostrar la tumba de David. Sion será el centro del gobierno, como lo fue en otras veces, el centro del gobierno del Mesías. A veces las escrituras utilizan el término Sion como sinónimo de Jerusalén y sinónimo de subir a Sion o a Jerusalén para adorar, para estar con Dios, pero jamás lo confunda. En cuarto lugar, quiero hablarle del término la iglesia. La iglesia es el conjunto de todos los seres humanos que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Conformamos la iglesia. Bueno, es una palabra que hoy se usa en distintas maneras, pero bíblicamente la iglesia del Señor es esa. Y en forma local es la iglesia donde nos reunimos. Bueno, no confunda la palabra reino. Hay un reino espiritual, pero hay un reino espiritual y terrenal. El Señor vino a traerlo, fue rechazado. Cuando regrese, reinará en Sion, de acuerdo al Salmo 2. Posará sus pies sobre el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14, y será rey de reyes. Reino. Otra palabra, la palabra redención. Ubíquela en términos bíblicos. Es la compra y liberación de un esclavo o la recuperación de alguien que estaba perdido o esclavo o desamparado, pagando un precio. Y llegó a ser una doctrina espiritual, la redención por la esclavitud del pecado. Es decir, el Señor pagó el precio para rescatarnos del pecado. Propiciación. Entienda la palabra en términos bíblicos. El derramamiento de sangre sobre un altar para satisfacer las altísimas demandas de la justicia y santidad de Dios. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué más les digo? Podría mencionar muchas más. La palabra perdón. Perdón significa quitar mi culpa, mi prontuario, y quitarlo de mí y enviarlo lejos. Esa es la idea de perdón, remitir nuestros pecados. ¿Y qué de la palabra confesión? Bueno, la palabra bíblica confesión no significa pedir perdón, sino confesar lo que hicimos. Declarar exactamente lo que hice, inculpándome, haciendo justicia sobre el pecado que hice, confesar. ¿Qué otra palabra? La palabra fornicación. Y aquí creo que nos encontramos con dos matices de la palabra. En Mateo 5 se usa y también en 1 Corintios, por ejemplo. En Mateo 5 tiene un contexto judaico y la fornicación era, y es, la relación sexual antes del matrimonio. Sigue siendo pecado, se llama fornicación. De esto fue acusada María, la mamá de Jesús. Obviamente ella era inocente, pero quiero que lo entienda. De eso se trata la fornicación. En 1 Corintios toma un sentido más amplio por la tremenda inmoralidad de la ciudad de Corinto. ¿Y qué de la palabra muerte? No significa que cesa la existencia de una persona, significa que es separada. Separada de la presencia de Dios, muerte espiritual. El alma separada del cuerpo, muerte física. ¿Y qué del tribunal? El tribunal de Cristo, aquel lugar donde compareceremos los creyentes a fin de que el Señor examine nuestra vida cristiana y haga justicia en nosotros. Una última palabra como ejemplo y ya cerramos nuestro programa. La palabra evangelio. Se usa de diversas maneras, pero bíblicamente es el anuncio de una buena noticia. La buena noticia de que Cristo es Salvador, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La buena noticia que murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó triunfante y hoy es Salvador de todo aquel que le acepta. Ese es el sentido de las palabras y podríamos enfocar tiempo sobre palabras. Mi amigo, es sumamente importante la interpretación de las palabras del texto bíblico. No es poesía, no es filosofía, no es una interpretación subjetiva, lo que me parece. Debemos tomar conciencia hacernos responsables de la importancia que tiene interpretar correctamente las Escrituras. Gracias por acompañarnos, mis amigos. Ore al Señor mientras usted lee su Biblia. Busquemos comprenderla de la mejor manera y de aplicarla a nuestra vida de manera correcta. Los espero en el día de mañana. Gracias por acompañarme y pedir juntos a Dios que nos ayude interpretando las Escrituras.
Por años, Raúl Ferrero ha desarrollado sus estudios bíblicos en este programa radial. Producto de esos estudios, ha publicado dos libros muy importantes para nuestra fe: Cristología, comenzando desde Moisés, y El Cordero Admirable. Están disponibles en Amazon.com, tanto sea en papel como en la versión digital Kindle, algo muy útil para adquirirlo y tenerlo a disposición en cualquier parte del mundo. Además, si usted vive en Argentina, consulte al WhatsApp +54 911 44 17 48 42. Nos despedimos por hoy. No deje de aprovechar estos materiales. Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.